La sobrepesca de tiburones está diezmando a las poblaciones de distintas especies de elasmobranquios, en particular la del tiburón maco. Alex Bartolí, usted es experto en pesquerías de tiburones y presidente de la Asociación Europea de Elasmobranquios. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Alex, ¿usted puede describirnos al tiburón maco?
Bueno, el tiburón maco es un tiburón de la familia de los lámnidos. En español se le llama más bien marrajo. Se diferencia de otras especies porque es un tiburón pelágico, es un tiburón muy rápido. De hecho, se le considera, después del pez espada, el segundo pez más rápido del océano. Y esto es así porque gran parte de sus cazas, de su captura, las hace en carrera, persiguiendo a las presas. Es un tiburón que puede alcanzar los 4 o 5 metros de longitud aproximadamente y que se alimenta fundamentalmente de peces.
¿Y es comestible?
La carne es muy apreciada, tiene un sabor bastante bueno y de hecho conjuntamente con la tintorera son las, o el blue shark, también conocido, son las dos especies más capturadas por las flotas europeas y españolas en este caso. De hecho, la tintorera prácticamente en el mundo.
Claro, estos no son los dos únicos tiburones que están sufriendo de la sobrepesca, ¿no? Hay otros. ¿Cuáles son los efectos ecológicos y económicos de la sobrepesca de tiburones?
Bueno, los efectos son claros, puesto que estamos hablando de depredadores top, ¿no? Que se llama, son aquellos animales que están en la parte más alta de las cadenas alimentarias y que, por lo tanto, su presencia lo que hace es ayudarnos a regular el equilibrio ecológico dentro de los propios océanos, con lo cual su desaparición dependerá mucho de en qué zona se produzca esa desaparición, puesto que las cadenas alimentarias son complejas y varían en función de las zonas, pero seguro que va a tener graves consecuencias en cuanto a desequilibrios ecológicos en el océano.
¿Cuáles países son responsables de la sobrepesca de tiburones?
Mira, principalmente en el área ICAT estaríamos hablando sobre todo de España como la primera. Después estaríamos hablando también de Portugal y Marruecos. Probablemente estos tres serían los que más cantidad de tiburones están pescando en esta zona. También, con mucha diferencia, España por encima de los demás. En este caso, si cogemos más o menos un porcentaje de entre los años 2011 a 2016 aproximadamente, España habría capturado el 48% más o menos de toda la captura, Portugal un 13% y Marruecos aproximadamente un 11%.
¿Y España por qué consume tanto tiburón?
Bueno, España tiene, por una parte, consumo interno de tiburón, pero después también se dedica mucho a exportar. Exporta a diferentes países del mundo, también dentro de la propia Unión Europea, y además España es uno de los principales exportadores de aletas de tiburón hacia Asia. Es por eso que España, digamos, la industria pesquera española tiene tanto interés en la captura de tiburón.
De manera que es el tiburón de la zona mediterránea y de la zona atlántica el que se consume en Asia.
Bueno, hay gran parte de la captura de tiburones que se da en el mundo se da en el Atlántico, precisamente. Tanto en el Atlántico Norte como en el Atlántico Sur. Y efectivamente, de hecho, la Unión Europea, ella sola, transporta aproximadamente un tercio de todas las aletas que se consumen en el mercado asiático. Y gran parte de esas aletas provienen de pesquerías españolas.
¿Qué recomiendan ustedes?
El principal problema es que llevamos ya más de 10 años donde el Comité Científico de la ICAT está dando muestras de alerta y explicando que los modelos que están utilizando para conocer el estado de las poblaciones generan grandes niveles de incertidumbre debido a la falta de datos. El problema principal es que no se ha hecho caso de todas estas recomendaciones que ha ido haciendo el Comité Científico de la ICAT y ahora mismo hemos llegado a un proceso en el cual tenemos una población prácticamente a punto del colapso. La propuesta que ha hecho la Unión Europea conjuntamente con Japón es para la población del Atlántico Norte reducir la captura solamente a 500 toneladas, mientras que para el Atlántico Sur se han propuesto 2.000 toneladas. Estas 2.000 toneladas se han propuesto porque el Comité Científico de la ICAT también mantiene un gran nivel de incertidumbre sobre el estado de las poblaciones en el Atlántico Sur y recomendó que se utilizara la menor tasa de captura de los últimos 5 años, que son aproximadamente estas 2.000 toneladas. Pero ¿cuál es el principal problema? El principal problema es que el mismo Comité Científico nos ha informado de que manteniendo, por ejemplo, 500 toneladas, la probabilidad de recuperación de la especie a niveles saludables para el año 2040 sería de solamente el 35%. Y si reducimos las capturas totalmente a cero, la probabilidad para recuperar esas poblaciones a unos niveles saludables para 2040 sería del 54%, es decir, prácticamente como si estuviéramos tirando una moneda al aire. Eso quiere decir que lo que nosotros realmente proponemos es que se establezca una prohibición de captura para el marrajo tanto en el Atlántico Norte como en el Atlántico Sur, y que además, para intentar mejorar un poquito ese porcentaje de ese 54%, aquellos animales que sean capturados accidentalmente, que todavía lleguen vivos al barco, sean liberados inmediatamente también, porque se sabe por diferentes estudios que la probabilidad de supervivencia post-captura en estos animales puede llegar a ser hasta del 70%. De tal forma que así intentaríamos subir un poquito más esas probabilidades de recuperación de las poblaciones para el año 2040. Al mismo tiempo, hay otra propuesta asociada que se modifique también el reglamento de aleteo, del finning, dentro de la propia ICAT, de la misma forma que ya lo hizo, por ejemplo, la Unión Europea o Estados Unidos o otras organizaciones como la NAFO, en la cual ya se pide la obligatoriedad de desembarcar a los tiburones con las aletas adheridas al cuerpo, cosa que por el momento en ICAT no se está haciendo.
Pues Alex Bartolí, muchísimas gracias por estas precisiones para Radio Francia Internacional. Recordemos que usted es presidente de la Asociación Europea de Elasmobranquios.
Exactamente. Muchísimas gracias a ustedes y para lo que quieran, aquí estamos.